con el presidente ahora. Antes era más fácil, ahora es más complicado. Pero vemos en varios medios de prensa donde hablan que por lo menos se filtra parte de la información que YPF buscará recuperar el dinero con la venta de inmuebles. ¿Eso se puede hacer tan fácilmente? O sea, ¿qué trámite? ¿Se puede hacer una cuestión como esta para, o sea, vender tu casa para que vos tenés, para tener dinero? O sea, primero no logro entender cómo es que se busca recuperar del YPF vendiendo plata de YPF vendiendo sus propios bienes. Eso no logro entender, pero de cualquier manera, ¿hay condiciones para hacer estas cosas, don Pedro?
No, entiendo que estamos hablando de este proyecto de ley que el propio instituto presentó al Poder Legislativo.
Así mismo.
Creo que a través del senador Samaniego.
Sí, señor.
Mediante el cual se quiere dar el manotazo final a los fondos de jubilaciones del YPF.
Exactamente.
Y lo digo hasta suavemente, manotazo. Realmente lo que se quiere es los manotazos finales al liquidar ese fondo. Ese proyecto de ley lo que plantea son tres cosas esencialmente. Uno dice que en el programa de inversiones y colocaciones financieras del YPF se hace un listado de instrumentos financieros que podrán utilizarse. Es decir, agrega bonos del tesoro, bonos de entidades, un montón de figuras jurídicas que existen y que están bien. El tema es que en la ley actual del YPF ya dice luego eso. Dice que el instituto hará un programa de inversión y colocaciones financieras para obtener la mejor rentabilidad posible. Punto. No dice en qué forma de instrumentos. Si vos le agregás instrumento 1, 2, 3, 4, 5, siempre te vas a quedar corto porque mañana va a aparecer otra herramienta financiera. Exacto. Y no va a estar en tu listado.
Sí.
Entonces, ¿para qué cerrarte en una lista cerrada? ¿Para qué? No tiene sentido. Para mí es un disparate eso. Segunda propuesta de ese proyecto de ley dice que el fondo de jubilaciones se va a endeudar por hasta 30 años con bancos nacionales o internacionales, ojo, o internacionales, se va a endeudar el fondo de jubilaciones para cubrir déficits actuales del fondo de salud. Es decir, se va a violar el artículo 95 de la Constitución Nacional y se va a violar la propia Carta Orgánica del Instituto, que dice que prohíbe transferirse recursos entre fondos. Lo de jubilaciones es para jubilaciones, lo de salud es de salud. Y el 95 de la Constitución Nacional dice que los recursos previsionales del Fondo de Jubilaciones no pueden destinarse a otra finalidad que no sea pagar jubilaciones. Y aquí lo que se está pretendiendo por una ley es que el Fondo de Jubilaciones del YPF se endeude hasta por 30 años para cubrir déficit del Fondo de Salud. Eso es inconstitucional, es ilegal y no se compadece con la técnica de una buena administración del sistema de pensiones. Mm. Y en tercer lugar, hay que considerar lo siguiente. El instituto tiene cerca de 1.100 propiedades en su cartera inmobiliaria que las recibió en pago por deudas. Realmente 120 por ahí son las que compró como inversión inmobiliaria. Sí. Y el resto las recibió en dación en pago por deudas, por aporte obrero patronal o por la quiebra de los bancos en la década de los 90.
Sí.
Esas propiedades, muchas de ellas son clavos, verdaderos clavos. Como fue, por ejemplo, Mariano Roca Alonso, que le entregaron al YPF por la deuda de BMT con YPF.
Sí.
Allá por el 2000. Y que se logró vender mediante una ley especial que nos autorizó a vender esa propiedad. Porque era un clavo que estaba en un monumento a la corrupción enorme. Se vendió. Pero YPF tiene otras 900 propiedades en esas condiciones.
Todos clavos.
El tema es que, digamos que una cartera contaminada, no sabemos cuántos.
Mm.
Lo que hay que hacer es ver cuántos de esos inmuebles son realmente reserva técnica. Es decir, que no tenés que tocar, ese es tu tesoro, esa propiedad de 200.000 hectáreas en el Chaco, Isla de Francia, acá cerca, Manzana T, ahí en Villamorra, y otras decenas de propiedades muy valiosas que no tenés que tocar. Ese es tu respaldo inmobiliario a la solvencia de tu fondo de jubilaciones en el largo plazo. Claro. Porque no hay nada más valioso que las propiedades.
Exacto.
Este proyecto de ley plantea vender todo, habilita al Consejo de Administración a que con una decisión administrativa pueda decir, este inmueble es de renta, vamos a vender. Y se vende. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo hacer? Endeudar al Fondo de Jubilaciones a 30 años, inconstitucional, y a la vez vaciarlo de su cartera inmobiliaria. Parece ser que se quiere fundir el IPS. Este proyecto es lo más criminal que yo he visto de mucho tiempo y no entiendo cómo el propio instituto está patrocinando. No tienen rico asesores ahí adentro que les digan, ojo, esto es ilegal. Bueno, y eso es lo que están haciendo ahora.
Ahora
para peor.
Sí, adelante. Seguimos.
No, para peor, para redondear. El artículo primero del proyecto, ¿sabes qué dice? Que para hacer todo eso, esta ley tendrá una vigencia de 5 años. O sea que te está diciendo, hagamos rápido, muchacho, rápido, hay 5 años nomás para manotear todo. Ya chapó, ya chapó. Como queriendo darle el masazo final al fondo de jubilaciones rápido, le pone un plazo de 5 años a la ley. O sea, la intención es más que evidente, hacerlo, fundirlo y rápido. Hay que levantarse contra esto, lo siento mucho, pero hay que levantarse.
Ahora, pero evidentemente está muy bien disimulado porque no hay una reacción o se entiende poco todavía y tendría que existir alguna posibilidad de que alguien levante la voz, como la que estás haciendo en este momento, don Pedro, para ponerse en campaña, digamos, una cuestión como esta, porque no puede. Evidentemente, presentado así de esa manera como lo estás diciendo, es evidente que lo que se pretende es, primero, como no pueden apropiarse del inmueble, entonces convertirlo en líquido, en dinero, y manotear el dinero.
Lógico. ¿Vos sabés lo que significaría, por ejemplo, poner en venta Isla de Francia, ahí sobre la autopista? ¿Cuánto cuesta esa propiedad? Imagínate lo que tiene 20 edificios en esa propiedad, porque es enorme, va hasta el fondo, hasta el colegio Gueto, va a esa propiedad.
Sí, exactamente.
Hasta el fondo.
Yo no sabía que era IPS ese, no sabía yo que ese predio.
Y es un inmueble de renta, está categorizado como renta. ¿Qué quiere decir renta? Que no es de uso, no es hospital ni oficina, es de renta, es para producir una renta. Sí. Produce una pequeña renta con el alquiler a esos jardineros.
Sí.
Pero ahora, como es bien de renta, la ley esta, el proyecto de ley, permite su venta. Y lógico que va a venir un consejo de administración, que sabemos lo de estar contaminado políticamente, y va a poner en venta, y van a aparecer los compradores, a lo mejor se va a vender bien también, pero va a ser un negocio para unos pocos.
Ahora, don Pedro,
el fondo de jubilaciones va a perder eso.
Don Pedro, ¿por qué se vendió el predio del Banco Nacional de Trabajadores si eso podía haber sido también de renta? Porque de clavo no hubo posibilidad de convertirlo en renta, porque el lugar donde está ubicado, con una inversión de, no sé si de IPS o de Colnavi o Ministerio de la Vivienda, buscar un mecanismo para conseguir dinero para poder convertirlo en renta y termina alquilándolo y que se convierta, digamos, en inmobiliaria una parte también de IPS, aunque no esté habilitado para eso, o que alquile, digamos, no sé, cualquier figura de repente, como y convertirlo realmente en renta. ¿Por qué no se pensó en eso en principio, don Pedro?
¿Qué pensó? Vos sabés, cuando se recibió ese inmueble, primero se analizó su valor. Estaban los 26 mil millones de guaraníes cuando se recibió en dación en pago. Dación en pago quiere decir, te pago con este inmueble en lugar de darte plata.
Sí.
Bueno, ¿cuánta plata te doy? 26 mil millones. No tengo, te doy este inmueble. Y se recibió en 26 mil millones, que es más o menos su precio en aquel momento.
Sí.
Y se pensó, ¿qué se va a hacer con este inmueble? Y se entraron los arquitectos y los ingenieros a hacer el peritaje, porque se quería hacer un hospital.
Ajá.
Para toda esa zona, acceso Mariano Roque Alonso, toda esa zona que viene del Chaco, que viene del Limpio, etcétera. Y cuando se tomaron las medidas, se encontró una estructura, primero, que ya estaba rajada. Segundo, que arquitectónicamente no era viable hacer ahí un hospital porque los pasillos, los departamentos eran, por decirte así, verdaderas pajareras, palomares eran.
Sí.
Donde en los pasillos no entraba una camilla. No podía circularse con una camilla, o sea, no podía mover una cama hospitalaria. Entonces la arquitectura se hizo para estafar luego al comprador, porque no daba ni para vivir siquiera. Y se estaba cayendo a pedazos.
Sí.
Entonces se desechó la idea de reconvertirlo para el área de salud. No se podía, había que tirar abajo todo eso.
Sí.
Y el inmueble es realmente mucho más grande de lo que se ve desde la calle. Va hacia atrás, va allá cerca hasta el río prácticamente.
Sí, casi cerca al río está, sí.
Exactamente. Entonces se puso en venta, se propuso una ley para vender la parte de ese edificio que no sirve para nada, que había que tirarlo abajo. Y justamente lo compró, creo que fue Senavitat en ese momento, o Conavi, no sé cómo se llama ahora. Compró eso para reconvertirlo en un barrio o remodelarlo para hacer los edificios para clase media para abajo.
Sí.
Y ese es un proyecto que tiene esa institución. Le pagó a su instituto el valor del inmueble más un plus y se ganó plata con ese clavo que se recibió. Por lo menos se recibió al final la plata que se había invertido en BNT. Para mí fue una operación provechosa, porque si se conservaba eso, se iba a formar parte de los inmuebles ociosos, costosos e improductivos. Los impuestos sobre esa propiedad son siderales, que cobra la municipalidad de Mariano Roque Alonso, porque está en su municipio. El mantenimiento, la sanitación en época de dengue, me acuerdo que era una locura, y otras cosas más, hacían que sea un clavo, una propiedad clavo. Para mí estuvo bien vender eso. Ese modelo hay que replicar en una parte de la cartera inmobiliaria del IPS, lo que se recibió y que están contaminados, le digo yo. ¿Cuáles son esos? Y se recibieron inmuebles que no tienen título, porque ya hay barrios encima, hasta comisaría ya hay en el inmueble.
O sea, no se puede disponer entonces de ese inmueble.
No se, ni tomar posesión no se puede. Figuran los libros contables como recibieron, pero en realidad no es de nadie, porque ya hay gente viviendo ahí.
Claro.
Hace años. Entonces, esos contaminados, entre comillas, negociar con los poseedores y devolverle, hacerle su título, algo. Eso sí podés vender. Y vas a hacer un bien social seguramente.
Claro.
Pero no venda Isla de Francia, no venda los bienes inmuebles que son realmente valiosos y que se valorizan con el tiempo. Que son decenas, eso no toques. Este proyecto de ley dice que se pueden vender todos.
Entiendo. Ahora, doctor,
eso es lo que está mal.
¿Dónde está el dinero de la venta del predio de Roque Alonso? ¿Está invertido eso en IPS?
Entró al fondo de jubilaciones.
Al fondo.
Sí, porque cuando se hace una inversión inmobiliaria y se compra un inmueble para hacer algo, ejemplo, Hotel Guaraní, Casino San Bernardino, Hotel Casino Alcaraz, esos son inmuebles que se compraron por el fondo de jubilaciones, y el fondo de jubilaciones financió esa construcción y la renta que producen entra al fondo de jubilaciones. Pero cuando un deudor de aporte obrero patronal te entrega una propiedad porque no tiene ya forma de pagar su deuda por aporte obrero patronal, el valor de esa propiedad tiene que dividirse en los tres fondos, así como se hubiera dividido su aporte en los tres fondos. Esa es la diferencia.
Entonces,
vos me decís, Mariano Roque Alonso, fue un depósito de dinero que hizo el IPS en el BNT. El fondo de jubilaciones hizo un depósito de dinero en el BNT. El BNT quebró, entonces le devolvió al fondo de jubilaciones esa plata en forma de inmueble. Esa fue la dación en pago.
Entiendo.
Ahora.
Sí.
No, te escucho.
Doctor, ¿cómo se puede frenar esto? Con una inconstitucionalidad, pero si una inconstitucionalidad hay que esperar que tenga sanción primero, ¿no?
Hay que esperar que tenga sanción, pero es claramente inconstitucional. Los jubilados, están organizados ahora y muchos asegurados están organizados y ya están coordinados para reunirse con los legisladores, manifestarse, etcétera, dentro de lo que puedan para oponerse a este despojo. Y si no lo logran y sale esa ley, yo te aseguro que vamos a presentar una inconstitucionalidad. Y te aseguro que si llego al Congreso, la primera ley que voy a proponer es dejar sin efecto este mamotreto.
Claro, claro. Si es que no te venden todo antes.
Y hacerle responsable a quienes patrocinaron este engendro, hacerle responsable civil y penalmente. Me voy a encargar de eso.
¿Cuál es la parte donde, o sea, cuál es el mecanismo finalmente para hacer líquido estos predios y que convenga a la caja de jubilados, o definitivamente estos predios no se tienen que tocar por lo que vos estabas planteando, doctor?
Mira, vuelvo a aclararte el concepto porque se presta cierta confusión.
Exacto.
Los predios o los inmuebles que no deben tocarse son aquellos que se valorizan con el tiempo y no constituyen gasto innecesario.
Entiendo. Ahora, pero dentro, tiene... Por parte. Bueno, dame los ejemplos y después te hago la consulta.
Manzana T, uh-huh, acá en Puerto Mariscal López, Isla de Francia, 220.000 hectáreas en el charco, gran parte de ella ocupada por desidia o por ocupada por el ejército, entre otras notas. Hay un cuerpo de ejército que se instaló ahí en propiedad IPS. Todas esas propiedades que están sobre España, frente al antiguo Ministerio de Industria, todo eso de IPS, acá sobre Santísima Trinidad, Cantegril de San Bernardino, todo eso de IPS.
¿Cantegril es de San Bernardino, de IPS?
Sí, eso es organización. Y yo te digo una cosa, si tanto se quiere hacer buenos negocios con los inmuebles, ¿por qué no se urbaniza bien Cantegril y se vende?
Exacto.
Se saca una ley para que se venda a los jubilados o a los asegurados.
¿Verdad?
Pero que se haga bien, pero que con la ley en la mano y con sobre la mesa y en beneficio de la gente. Porque la ley IPS, ¿qué es lo que dice en términos de negocios inmobiliarios, de inversión inmobiliaria? Que tengan una clara conveniencia económica y social. O sea, no solo que ganes plata, sino que también le beneficie al asegurado.
Bueno, pero IPS entonces tiene mucha plata. Ahora, yo te la consulta que te hacía sobre este punto que estás mencionando. No sé, vos me vas a corregir si te planteo mal la consulta, pero en cuanto a los títulos, sobre todo, estos predios, para protegerlos, ¿hay algún articulado, no sé, en alguna ley, alguna resolución del IPS, en la Carta Orgánica, en algún lugar donde te diga los predios que generan rentabilidad deben ser protegidos?
La protección se origina en lo siguiente. El instituto, pues, son realmente dos grandes mundos, el mundo de la salud y el mundo de la jubilación.
Sí.
El programa de salud y el fondo de jubilación. El programa de salud es exactamente eso, un programa presupuestario de ingresos y egresos, de ejecución anual.
Sí.
Al ser un programa presupuestario, es como una herramienta contable que vos usás para cobrar y para gastar, pero no tiene entidad jurídica, capacidad jurídica para tener patrimonio. Uh-huh. Es decir, el Hospital Central no es del programa de salud, es del fondo de jubilaciones, como bien de uso. Todo, cada tornillo que tiene el IPS es del fondo de jubilaciones. Todo, absolutamente todo. Aunque figure para servicio de salud. Porque el programa de salud no puede ser dueño de nada.
Claro.
Okay. El fondo de jubilaciones tiene capacidad jurídica para ser dueño, para tener propiedades. ¿Por qué? Porque es un fondo que también tiene un programa de ingresos y egresos para pagar los beneficios, pero es un fondo común de jubilaciones y pensiones. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese fondo es tuyo como aportante.
Sí.
No, es del IPS, es del que aporta. Ahí está el blindaje jurídico que hay que darle, la necesidad de un blindaje jurídico. Es tu plata, es tu plata.
Eso significa entonces que el asegurado es el que tiene que dar su anuencia para tocar estos predios.
Absolutamente cierto. El asegurado, el cotizante obrero y patronal, es el dueño del fondo de jubilaciones y es el cliente del programa de salud.
Claro, claro.
Pero el dueño de la plata es el asegurado. Y aquí viene el gran problema de IPS, que si bien el dueño del negocio, en el buen sentido, llamado IPS, fondo de jubilaciones, es el asegurado y el empleador y el jubilado, ¿quién administra eso? ¿Quién administra el gobierno?
Que no tiene nada que ver. Que no tiene absolutamente nada que ver.
Y es el más grande deudor. Es como que un tipo te deba 100 millones de dólares y vos le das tu casa para que te maneje.
Exacto. Exacto. Así mismo. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Cómo se endereza eso, doctor?
Y hay que reforzar el blindaje de los fondos jubilatorios. En lugar de presentar un proyecto alocado, así que es un manotazo desesperado para salir del pozo en el programa de salud, que no saben más qué hacer por la ineficiencia y por la negligencia de esta administración. En lugar de presentar un proyecto así medio inconstitucional, se tendría que presentar un proyecto de ley que permita realmente proteger los fondos jubilatorios de la clase política dominante. Este gobierno se va, se quiere ir dando este manotazo. El próximo gobierno que venga, no sé cuál va a ser, también va a querer hacer lo mismo, porque la plata, el ahorro interno de este país está en el IPS, el dinero lo ha asegurado.
Claro.
Son 2.200 millones de dólares en los bancos y es una cartera inmobiliaria que vale 900 millones de dólares.
Toda la plata
es demasiado.
Sí.
Demasiado tentador para los muchachos. Entonces, eso es lo que hay que blindar. Hay que evitar que el largo brazo de la clase política empresarial meta su mano en IPS.
Don Pedro, gracias por todas estas explicaciones. Seguiremos charlando. Muy amable.
Con gusto. A la orden.
Pedro Halley, él fue gerente de prestaciones económicas del IPS.